El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí en los micrófonos su amigo y servidor Octavio Lara, y el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos está visitando aquí a Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Él es Luis Antonio Perea, quien es coordinador internacional de Asoprovida. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Luis Antonio.
Muy buenas noches a toda la audiencia de este importante programa. Estamos aquí para hablar un poco sobre el quehacer y las proyecciones socioambientales de la organización Asoprovida a nivel internacional.
Agradecemos tu visita, Luis Antonio, y pues invitamos a nuestros amigos radioescuchas que nos están recibiendo ahí en sus casas, en sus automóviles, para que nos envíen sus mensajes de texto, su WhatsApp, o bien se comuniquen a nuestras redes sociales de Facebook, Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Luis Antonio, ¿qué es Asoprovida?
Asoprovida es una asociación protectora a la vida de carácter social, de base comunitaria, sin ánimo de lucro, que pretende fundamentalmente difundir el pensamiento y la filosofía profunda del respeto a la vida en todas sus expresiones. Esta organización se encuentra establecida ya en 21 países de nuestro planeta Tierra. En estos países se vienen dinamizando procesos muy importantes de reflexión a nivel de colegios, escuelas, universidades, de las comunidades organizadas, de las comunidades étnicas, afrodescendientes, indígenas, de los campesinos, de las diferentes esferas del gobierno, de la cultura, de la ciencia, del arte, de tal manera que Asoprovida es una organización que busca penetrar con esa filosofía del respeto a la vida en todos los estamentos sociales, políticos y culturales de nuestras comunidades en todo el planeta, ya que vemos que la vida de animales, plantas, de los seres humanos no tiene ninguna diferencia como tal, y nosotros debemos aprender a respetarla, a servirnos de la naturaleza sin generar los daños que se han venido generando hasta el momento. Necesitamos reflexionar sobre la responsabilidad ecosocial que tenemos. Necesitamos reflexionar en la psicoecología, cuáles son las causas más profundas de la devastación del medio ambiente que se encuentran en el ser humano, en su comportamiento, en su psicología misma.
Sí, bueno, es muy interesante lo que nos dice, sobre todo porque ahorita me llama la atención el término psicoecología, que la verdad no lo habíamos escuchado por estos lados, y pues es algo que están proponiendo ustedes como Asoprovida. También quisiéramos saber cómo es que se sustenta o cómo trabaja Asoprovida económicamente hablando.
Bueno, Asoprovida, como una organización de base comunitaria y sin ánimo de lucro, tiene varias estrategias de trabajo. La primera, tenemos la conformación de equipos, de clubes de guardianes de la vida, de promotores ambientales. Están formados por personas de todo rango social, cultural, intelectual. Es decir, tenemos profesionales, tenemos personas del campo, tenemos personas de las diferentes comunidades étnicas, cuyo interés fundamental es la defensa y protección del medio ambiente. Esas personas conforman un gran voluntariado a nivel internacional que nos permite difundir el pensamiento del respeto a la vida. La otra estrategia tiene que ver con la conformación de proyectos que se presentan para ser desarrollados conjuntamente por el sistema de cooperación y de cofinanciación entre el sector público y el sector privado y la base comunitaria. Necesitamos entender que resolver los problemas ambientales y sociales hoy requieren de la integración de los esfuerzos públicos, privados y comunitarios, porque como decimos, amar y respetar la vida es responsabilidad de todos. Entonces, esa segunda estrategia es presentarle proyectos a los gobiernos, a las empresas, a las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro que trabajan por el medio ambiente, y con esos recursos pues se orientan hacia la protección, por ejemplo, de las cuencas hídricas que son tan importantes. Hoy, para nadie es un misterio que nuestro planeta se está quedando sin agua potable, sin agua utilizable para el consumo humano. Cada vez es más grave la situación a nivel mundial. Necesitamos preservar las cuencas, necesitamos fortalecer las áreas protectoras de bosques, que son las que captan el recurso hídrico y permiten que éste le sirva al ser humano y a todos los demás seres vivos que hay en el planeta. Igualmente necesitamos generar estrategias de descontaminación del agua, proyectos que tienen que ver con la construcción de sistemas pequeños, medianos y grandes de manejo de aguas residuales, de aguas servidas, no solamente de las poblaciones, sino también a nivel agrícola, a nivel pecuario. Sistemas de pequeñas estar, como por ejemplo los llamados biodigestores, de diferentes tipos, con los cuales se puede descontaminar el agua producida, por ejemplo, por las actividades agrícolas como las actividades cafeteras, donde sabemos que uno de los problemas más graves de estas actividades cafeteras son las aguamieles de café generadas por el lavado del proceso de desmucilaginación y del proceso de descascar del mismo café. Esas aguas, al ingresar a las fuentes hídricas, roban oxígeno por sus altos contenidos de azúcares, por ejemplo, y esto pues afecta la ictiofauna y las diferentes formas de vida acuática. Pues los biodigestores nos ayudan con eso, nos permiten generar gas y generar unas aguas descontaminadas para que haya un equilibrio entre las actividades humanas y compensemos, digamos, en cierta forma, los daños que nuestra actividad puede hacer. Igualmente, las actividades porcícolas, México, por ejemplo, es un país que tiene unas actividades porcícolas muy significativas y eso genera grandes impactos de carácter ambiental, lo que quiere decir que necesitamos ayudarle a que los gobiernos, las empresas públicas y privadas visualicen otro tipo de estrategias a partir de las cuales pueden realizar sus actividades mitigándolas con tecnologías apropiadas y amigables para el medio ambiente, cosa que le interesa mucho a nuestra organización, a la Asociación Protectora a la Vida. Otras de las estrategias que se trabajan tienen que ver con la formación de la conciencia ambiental a nivel de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de los diferentes centros educativos en la educación formal, no formal o informal, que permitan que esa conciencia le juegue limpio al medio ambiente, que haya un compromiso con actividades tan sencillas pero a la vez tan abandonadas como lo que tiene que ver con el reciclaje, la reutilización, el reuso, la recuperación, para evitar los altos consumos que estamos teniendo y los altos impactos por la explotación de los recursos, tanto recursos naturales renovables como no renovables. Igualmente, necesitamos que la gente comprenda que se fundamente en estrategias en el hogar. La ecología en el hogar es muy importante. El manejo ambiental en el hogar es trascendental. El reciclaje tiene que comenzar en la fuente, en los hogares, tiene que comenzar en las oficinas, tiene que comenzar en los diferentes sitios donde generan los residuos, porque si seguimos arrojando estos residuos de una manera indiscriminada a bolsas, de depósitos, canecas, etcétera, es muy probable que la gran cantidad de esos residuos que se podrían haber reciclado, las personas que se dedican a esta actividad no lo van a poder hacer, disminuyendo entonces las probabilidades de descontaminar el ambiente. Necesitamos pensar también en la contaminación tan grave que le estamos generando al aire, que le estamos generando al suelo, que le estamos generando a los alimentos. Hoy tenemos contaminaciones en nuestros alimentos que son realmente algo muy grave. Por ejemplo, una familia o una persona se le recomienda el consumo de un producto de la canasta familiar como el tomate, por ejemplo. El tomate, si se produce con agroquímicos, es un tomate que ha absorbido venenos sistémicos que se depositan en el fruto y que es imposible que usted lavándolos o cocinándolos les extraiga esos venenos, esos principios tóxicos, muchos de ellos cancerígenos, que finalmente terminan en nuestro plato, terminan en nuestra alimentación, termina afectando la vida, no solamente biológica, sino también genética de nuestros niños y de nuestras futuras generaciones. Asimismo, lo tenemos en todos nuestros productos de la canasta familiar. Algo muy delicado que Asoprovida está visualizando también es lo que tiene que ver con la contaminación genética generada por los productos transgénicos. Los productos transgénicos se han generado por las diferentes empresas con el sofisma de que estos van a ayudar a calmar el hambre de la humanidad. Ya llevamos varias décadas de ellos presentes en el mundo y lo único que hemos podido comprobar es que no han mitigado el hambre de la humanidad, que no le han quitado el hambre a los más necesitados, porque el problema de los más necesitados no es que no tengan acceso a la comida, que no haya comida para ellos, es que no tienen acceso para poder comprarla, a recursos. Ese es el problema real y profundo. Hay una mala distribución de la riqueza y por lo tanto ese sofisma de que el transgénico va a resolver el problema del hambre en el mundo no es cierto. Pero sí podemos comprobar que estos productos han contaminado mucho más el medio ambiente, ya que la mayoría de ellos son preparados, estructurados en los laboratorios de genética, de la bioingeniería, para ser resistentes a múltiples plagas o enfermedades, pero también para ser resistentes a productos tóxicos, como por ejemplo el Roundup Ready o el glifosato. Hoy tenemos que el consumo de glifosato en el mundo ha aumentado, se ha multiplicado por miles de veces, destruyendo microorganismos, microflora y microfauna, muy importante para la sostenibilidad de nuestros suelos, haciendo que estos pierdan su potencial productivo y convirtiéndose fundamentalmente en unos suelos dependientes. Nosotros le decimos farmacodependientes porque ya dependen de una cantidad de químicos para poder producir y luego hay tanta saturación de estos elementos que terminan siendo suelos acidificados, compactados por las labranzas mal utilizadas y finalmente esos suelos son abandonados porque se vuelven improductivos. Asoprovida reflexiona y hace planteamientos hacia las comunidades, hacia los gobiernos, hacia los diferentes estamentos sociales, económicos y políticos para que reflexionemos profundamente alrededor de cuál es el futuro que vamos a tener en nuestro planeta para nuestras sociedades y para nuestras generaciones venideras.
Bueno, excelente información. Vemos que una preparación técnica la tienen. Tienen también una visión en cuestión de la conciencia, de despertar esa conciencia con la gente o con la sociedad. Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en Radio Cultura Gnóstica Sensontle, entrevistando a Luis Antonio Perea, representante internacional de Asoprovida. Thank you.
la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Ya regresamos a esta entrevista que tenemos con Luis Antonio Perea, y en el pasado corte estábamos escuchando sobre aspectos técnicos en relación al trabajo de la siembra, de la alimentación del ser humano, que más que estar sumando, está dañando, y otra parte que es la conciencia que está generando en las escuelas y universidades para el cuidado de la vida. Quisiéramos preguntarte, Luis Antonio, ¿dónde se prepara el personal de Asoprovida? ¿En qué parte del mundo hay que ir a algún curso? ¿O cómo es que se prepara? Y por otro lado, el enfoque de la conciencia que se va fomentando en los estudiantes y en sí en la sociedad.
Bueno, la organización Asoprovida tiene en cada país puntos de encuentro denominados Centros de Formación Integral CFI. En Colombia, por ejemplo, tenemos uno de estos centros denominado el Centro de Formación Integral La Pachamama, ubicado en Chaparral, Tolima. En este centro existe en 14 hectáreas unas áreas demostrativas de lo que es la producción de alimentos sin el uso de agroquímicos. Tenemos actividades agroecológicas, agroambientales, integradas desde el punto de vista de la parte pecuaria, de la ictiología, de la ganadería bovina, de la ganadería ovina, de la parte caballar, avícola, que nos permiten obtener unos elementos y unos productos altamente, nutritivos. Sus propiedades nutricionales no están alteradas por químicos ni por hormonas. Entonces, los huevos derivados de las gallinas ponedoras con sistemas de pastoreo, por ejemplo, y con una dieta alimenticia a partir de productos naturales sembrados en la misma granja y recogidos también en las fincas vecinas, nos están permitiendo obtener una productividad con altos índices nutricionales sin perjudicar la salud, es decir, alimentos inocuos. Lo mismo pasa con la parte piscícola. Allí existen lagos de experimentación para dietas nutricionales con peces, los cuales han dado excelentes resultados y los cuales se le enseñan a la comunidad de la región y a los comités internacionales de Asoprovida que llegan allí a capacitarse anualmente para recibir estas instrucciones a partir de las cuales se generen esos mismos centros en todos los países. También tenemos convenios con diferentes organizaciones, convenios con organizaciones productivas, comerciales, con los ministerios de medio ambiente, con universidades, con instituciones religiosas en las cuales se albergan personas también interesadas en estos propósitos y con los cuales Asoprovida, pues lógicamente puede llegar y tener centros de formación interactuando de manera interinstitucional. Es decir, las instituciones que deseen que Asoprovida les apoye, pues lo hacemos. Únicamente requerimos los costos, digamos, de desplazamiento de nuestros técnicos, de nuestros especialistas en formación de tejidos de comunidad, pero también en formación de agroecología, para poder ir y llevarles estos conocimientos a las comunidades. En todo el mundo tenemos entonces distribuidos diferentes puntos de encuentro en los cuales se puede dinamizar la enseñanza, la orientación. Pero los principales puntos de encuentro para que nuestros técnicos, nuestros promotores ambientales puedan llegar es la comunidad, las comunidades rurales, las comunidades urbanas, Es importante, por ejemplo, aquí en México que se están desarrollando esfuerzos relevantes en torno a lo que corresponde a lo que llamamos nosotros las UEPU, Unidades Ecológicas de Producción Urbana y Periurbana. Existen muchos lotes, muchos predios, muchos patios, como les llamamos nosotros en Colombia, donde se puede producir, pero que están abandonados. Y se puede producir en unos suelos que no están contaminados, en unos suelos que no están alterados, porque son suelos que han tenido la vocación urbana y que han estado quietos, sin el uso de agroquímicos, y que bien pueden ser una fuente importante, como ya lo tienen varios países en Europa, donde estos suelos están dedicados a la productividad de hortalizas a partir del compostaje, a partir de la lombricultura, a partir de abonos orgánicos que van a permitir generar unos alimentos, como decía ahora, inocuos, sin problemas de contaminación de agroquímicos o sin problemas de contaminación con semillas alteradas genéticamente. Entonces, Asoprovida tiene espacios en los diferentes países para poder integrarse, y necesitamos pues hacer más y más convenios interinstitucionales con grupos sociales, grupos de campesinos, grupos de productores, con grupos del Estado, de los gobiernos, también con grupos religiosos, como lo son ustedes de la institución gnóstica, que están haciendo una difusión muy importante y unas campañas muy importantes entre sus afiliados para fomentar la agroecología, para fomentar la agrocultura, es decir, la cultura del agro, una cultura que integre a las personas en torno a una sana alimentación en cuanto a lo que las personas comen, a lo que las personas respiran, pero también a las impresiones, a las sensaciones, a las emociones o pensamientos, porque los seres humanos estamos generando nuestra vida desde esos tres componentes que nos parece muy importante, y compartimos eso profundamente con las instituciones gnósticas en todo el mundo.
Bueno, la verdad que es muy interesante saber que existe gente capacitada, gente que sabe, gente que científicamente tiene las bases y la experiencia, la comprobación sobre todo esto. Y quisiéramos entonces pues ya aterrizar, digámoslo así, aquí en México, ¿a dónde me puedo dirigir? ¿Quién me puede capacitar o cómo puedo formar parte de este grupo ecológico, por un lado, y conscientivo de Asoprovida?
Bueno, aquí en México hay un comité nacional conformado por 5 miembros. Ese comité está encabezado por el joven Noé Pedraza, que reside en la ciudad de Puebla. Allí ustedes pueden contactarse con esta persona, igualmente a través de esta emisora de Radionosis, donde van a quedar los datos de nuestra organización. Pueden contactarse ustedes, llamarlos o contactarlos a través del WhatsApp o del Face, para que ellos les den información de los diferentes sitios donde pueden pedir información para que nuestros promotores ambientales lleguen a escuelas, universidades y comunidades en general.
Si alguien nos llama ahorita, Luis Antonio Perea, y dice, yo me quiero integrar a este grupo que están representando ahorita, ¿y cómo le puedo hacer? ¿O hay alguna manera o se necesita, no sé, qué requisitos o cómo se haría ese proceso?
Bueno, las personas interesadas, lo primero que deben contactar en los comités nacionales de cada país y en las regiones donde están ubicados. Aquí en México hay comités en aproximadamente 10 regiones o 10 estados. Con estos comités se pueden contactar. Pueden buscar información también en la página www.asoprovida.org, donde van a contactarse allí con los diferentes links de los 21 países donde estamos, si ustedes tienen interés en esa parte ya de la difusión.
Bueno, la verdad que el tiempo es algo que no nos ayuda mucho en ese tipo de entrevistas, pero ya para ir terminando, tenemos 8 minutos. Quisiéramos que nos hablaras del término que nos mencionabas al inicio de este diálogo, que es psicoecología, que nos ampliaras sobre este punto.
A ver, la psicoecología es una corriente que, como tú has dicho, es poco conocida. Es una corriente de la psicología, digamos, tradicional, que se generó hace aproximadamente unos 50 años atrás, cuando varios psicólogos comenzaron a plantear la interrelación entre el hombre y su medio ambiente. La psicología como ciencia establecida en nuestro sistema de formación, pues tiene que ver con el estudio profundo del comportamiento humano. Y al estudiar ese comportamiento humano, pues hay que estudiar las diferentes facetas de la personalidad del ser humano en torno a su manejo o al manejo de su medio ambiente. Me refiero a cómo manejamos nuestros recursos, porque no solamente nosotros los seres humanos tenemos un comportamiento frente a los demás, frente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos y a nuestras comunidades en general. Nosotros tenemos unos comportamientos relacionados con el entorno. Entonces, la psicoecología es una corriente que busca que el hombre reflexione y comprenda la interacción de él con la naturaleza, con el agua, con el aire, con el suelo, con los alimentos, con los animales, es decir, con todo lo que forma su entorno, y de ese entorno depende la vida del hombre. Nuestra vida, somos, digamos que los más evolucionados, según la ciencia, somos la especie más evolucionada. Pero la pregunta es, ¿somos los más independientes? A pesar de que podemos medializar muchas cosas, todo lo volvemos un medio, medializamos todo a través de la ciencia y la tecnología que hemos desarrollado, pues todo es que es lo que está en la naturaleza. Si nosotros vamos a mirar nuestros alimentos con toda la diversidad que hoy hay, dependen de la naturaleza. Así los procesemos, así los transformemos en otras cosas que la naturaleza no genera, pero la base, la materia prima, es lo que la naturaleza no genera. Entonces, es el sector primario de las economías del mundo, tiene que ver con la naturaleza. El sector primario de la economía en todos los países tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la ganadería, tiene que ver con los minerales, es decir, tiene que ver con la minería en todas sus expresiones. De tal forma que nosotros tenemos ciertos comportamientos frente a esos elementos de la naturaleza, y es necesario comprender por qué hay tanta avaricia, por qué hay tanta ganas de acumular riqueza, por qué el ser humano no satisface sus necesidades básicas, sino quiere tener más y más y más. Allí hay un comportamiento que debe ser estudiado y que es precisamente el objeto de estudio de la psicoecología. ¿Por qué los seres humanos tenemos un comportamiento a veces demasiado agresivo, demasiado egoísta, demasiado avaro frente a los recursos y frente a la distribución de esa riqueza que se supone debe generar una equidad, una justicia y un bienestar para todos los seres humanos? ¿Por qué hay unos que explotan a otros? ¿Por qué eso existe? Y eso tiene que ver con la psicoecología. De tal manera que es importante que hagamos reflexiones mucho más profundas y que auscultemos mucho más en cuáles son los elementos en las psiquis humanas que nos llevan a la degradación y a la destrucción de nuestro propio planeta, aún sabiendo que si lo destruimos, nos estamos destruyendo a sí mismos.
Muy bien, Luis Antonio Perea, representante o coordinador internacional de Asuprovida. Ya queremos, pues, en 3 minutos que te despidas y nos des un mensaje a todos los que estamos escuchándote.
Bien, muchas gracias a este importante medio de comunicación, a todas los radioescuchas de Radionosis aquí en México. Decirles que recuerden nuestro mensaje: amar y respetar la vida es responsabilidad de todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. No importa el estatus económico, no importa la raza o el credo que tengamos, somos responsables de conservar la vida en el planeta o de continuar destruyéndola como se está haciendo.
Bueno, Luis Antonio Perea, te agradecemos infinitamente tu visita o tu entrevista aquí en Radio Cultura Gnóstica Sensontle, y aquí públicamente, abiertamente, pues Te planteamos reunirnos en otra oportunidad vía internet con la tecnología para tener otro diálogo y nos hables de algún otro tema que tú consideres importante para compartir con la gente. ¿Qué te parece?
Me parece extraordinario. Estamos dispuestos y ya tienen ustedes nuestros contactos en Face, en la página web, en nuestros teléfonos para que nos podamos comunicar y seguir difundiendo este mensaje por la vida.
Muy bien, te agradecemos, Luis Antonio, y como él decía, si alguien está interesado en conocer más sobre este tema, pues con gusto nosotros como estación de radio estamos abiertos para darte la información que ahorita al terminar pues pedimos los datos, las generalidades de información para que ustedes se puedan contactar con algún representante de nuestro país de Asoprovida. Muy buenas noches a todos ustedes y gracias por escucharnos. Se despide tu amigo y servidor, Octavio Laribarra. Gracias.
Listo, mi buen. Excelentemente.
La imitación. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas se debe, fuera de toda duda, a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con las ropas del amor. La gente que internamente tiene muy pocos valores espirituales, la gente internamente pobre, busca siempre fuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre en tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor y, como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etc., etc. Todo viejo, enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedos y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc. Como buscando seguridad. Esto es algo que todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que la gente tiene miedo, se esconde tras el escudo protector de la respetabilidad, siguiendo una tradición ya sea de raza, ya de familia, nación, etc., etc. Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etcétera, etcétera. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente a la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestras cometen el error de enseñarles a los estudiantes, varones y mujeres, eso que se llama imitación. En las clases de pintura y dibujo, se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear, eso es imitar, fotografiar. Crear no es imitar, crear no es fotografiar. Crear es traducir, transmitir con el pincel y a lo vivo el árbol que nos encanta, la bella puesta de sol, el amanecer con sus inefables melodías, etcétera, etcétera. Hay creaciones verdaderas en el arte chino y japonés del Zen, en el arte abstracto y semiabstracto. A cualquier pintor chino del Shan y Zen no les interesa imitar, fotografiar. Los pintores de China y Japón gozan creando y volviendo nuevamente a crear. Los pintores del Zen y Shan no imitan, crean y ese es su trabajo. A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer. Ellos gozan transmitiendo su belleza abstracta. Los pintores de China y Japón no imitarían jamás una bella puesta de sol. Ellos gozan transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso. Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco. Lo importante es sentir la honda significación de la belleza y saberla transmitir. Pero para ello se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, a la tradición o temor al qué dirán o al regaño del maestro. Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen el poder creador. A todas luces resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar. Es mejor enseñar a crear. El ser humano, desgraciadamente, es un autómata dormido, inconsciente, que solo sabe imitar. Imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda. Imitamos las costumbres ajenas aun cuando éstas estén muy equivocadas. Imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc. Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos en forma independiente. Los maestros deben ofrecerles a los estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser autómatas imitativos. Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que estos desarrollen el poder creador. Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad para que sin temor alguno puedan aprender a pensar por sí mismos libremente. La mente que vive esclava del qué dirán, la mente que imita por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc., no es mente creadora, no es mente libre. La mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con 7 sellos, casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existe apego a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etcétera, etcétera. Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes, varones y mujeres, la necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela adquiriendo información y sin embargo no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas. 10 o 15 años en la escuela viviendo vida de autómatas, inconscientes y salen de la escuela con la conciencia dormida, pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al qué dirán, al dice que se dice, a la chismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien les quite el cónyuge o les robe la cónyuge, etcétera, etcétera. En la escuela se nos enseña a imitar y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes. Se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos volvernos creadores, en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros, en forma espontánea, el poder de crear. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad se liberen de toda imitación a fin de que se formen creadores en verdad. Se equivocan los maestros y maestras que suponen equivocadamente que los alumnos y alumnas necesitan de imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un autómata y eso es todo. No se trata de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros es estúpido. Mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia. La ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona. No es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas se preocupan por pasar año y después, ya fuera de la escuela en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o maquinitas de hacer niños. 10 o 15 años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantara. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertando la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún rey o de alguna guerra. Se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de la escuela maduros, conscientes de verdad, inteligentes para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la máquina social. la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
¡Carlitos, ya vente a comer!
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué, no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
La naturaleza exacta de las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son:
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.